Estoy convencida, trasnochadores, de que si los artistas que iban en el Titanic hubieran pillado esta composición, el Titanic se hubiera hundido con este adagio. Estoy convencidísima, y lo estoy porque las mejores orquestas del mundo interpretan sus obras. Ha ganado el primer concurso mundial Composición por la Paz. Ha sido nombrado primer compositor de la Orquesta Filarmónica de Lisboa. Además, es el creador de la música de cabecera del nuevo programa de televisión Virtuosos. Y no voy a seguir con el currículum, porque entonces la que se hunde sin aire soy yo.
Pues sí, pierdes el aire con tantas cosas que hay que contar, y por si fuera poco te voy a echar una mano. En abril se estrena su sinfonía El Mundo es Música. Y además, mañana, martes, actúa en el auditorio junto con el cuarteto Pergolesi en el auditorio Caja de Música del Palacio de Cibeles en Madrid. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que no estamos hablando de alguien del pasado, que nos ha dejado un legado tremendo. Es una persona que no solamente está viva, un compositor vivo, sino que ahora mismo está en una silla de este estudio. Se ha sentado con nosotras para charlar un poco y trasnochar en la noche de COPE. Juan Antonio Simarro, buenas noches.
Hola, buenas noches a todos.
Buenas noches. Gracias por tu música.
Bueno, muchas gracias a vosotras.
Música para rato contigo.
Sí, es que no sé, me encanta componer y es lo que hago toda la vida.
Y lo hace bien.
Lo hace, ¿verdad?, tan bien que yo además tengo especial sensibilidad con los violines y se me estaba quedando un poco la sangre helada porque me cuesta reaccionar, porque es, no sé, a cada uno el instrumento o la composición le llena de una manera, y a mí en este momento tenía la glotis un poco, ¿verdad? Bueno, este martes, Juan Antonio, actúas con el cuarteto Pergolesi y presentas piezas de tu último disco, Juan Antonio Simarro, se llama como tú. Bueno, se trata de composiciones para piano y cuarteto de cuerda. ¿Cómo va a ser esta actuación?
Pues hago una selección de los temas más conocidos o los que más le gusta a la gente del disco. Y luego también estrenaré un par de temas nuevos. Por ejemplo, uno que se llama Amarga Dulce, que está compuesto a partir de la obra de teatro y danza que se llama Amarga Dulce también, por Paula Quintana. Y, por ejemplo, en este caso, cuento cómo lo compuse, fue que Paula Quintana estaba preparando el guión y me dijeron, tienes que pensar en Dulcinea, por eso se llama Amarga Dulce. ¿Cómo sería Dulcinea ahora? ¿Qué sentiría? ¿Querría un Quijote? Y entonces, a partir de eso, me puse delante del piano, con un violín también, y compuse esa obra que estrenaremos el día 29.
¿Dónde está la inspiración cuando te dicen que tienes que musicalizar todo eso? Porque, claro, no es tan fácil.
A mí me encanta. No sé, es pararme y a lo mejor no llega en ese momento, pues me voy a dar un paseo, me pongo a fregar los platos, lo que sea, y de repente ya llega.
Fíjate, y te tienes que sentar y empezar a escribir, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero es muy divertido.
Toma, eso el que no pone lavavajillas. ¿Con el lavavajillas te pasa igual o no?
No, eso de fregar, es que fregando los platos hay un ruidito, hay un sonidito. Está bien.
El caso es que tienes que estar entretenido, ¿no?, en otra cosa totalmente diferente para que surja la música que después suena en tu cabeza.
Sí, sí, paseando es como salen la mayoría de las melodías.
¿Es igual componer para el cine, por ejemplo, para una banda sonora? Sabemos que has compuesto para la banda sonora de Diamantes Negros.
Es distinto, es totalmente distinto, porque muchas veces la gente lo confunde. Aunque se utilice una orquesta sinfónica, en música para concierto estás haciendo la música en sí, estás haciendo un texto con la música. Cuando es música para una película, estás utilizando la orquesta sinfónica, pero está al servicio de una historia. A lo mejor podríamos componer una melodía que crece, pero la imagen no lo pide. Entonces tienes que pensar más en sincronizarlo.
Luego también tu música la requieren artistas como Manu Tenorio, Bertín Osborne, Julio Iglesias. Eso también tiene que ser muy distinto, bueno, otra faceta distinta.
Eso sí, eso fue, más que la música, eso fue mi etapa de acompañante como músico instrumentista en giras.
En giras, con ellos.
Sí,
por
iba tocando
todo...
el piano y con algunos iba produciendo, hacía producciones. Pues una la hice para Manu Tenorio, con Fidel Cordero, que es uno de los grandes productores.
Ahí ya no es tanto creatividad, ¿no?, sino ceñirte a un papel, a una melodía concreta.
Sí, igual. Es que la música tiene tantas facetas. A mí me encanta. Porque una es la de componer e incluso en la parte de la composición, pues depende de la instrumentación que tenga, compongo una cosa u otra. Ahora, por ejemplo, estaba haciendo unos arreglos de orquesta sinfónica, pero metiendo bajo y batería. Cambio totalmente. Y a partir de ahí, lo que toca es imaginar qué ritmo llevaría, cómo entraría el bajo, dónde entra la guitarra, si se meten coros, qué velocidad, muchas cosas.
Eso es cuando te pones al servicio de otras composiciones, de otras, sí, músicas, de otras historias. Pero a ver si nos explicas a los trasnochadores y a nosotras esta fascinación que tienes con el mundo. Porque, vamos a ver, por un lado, el 17 de abril es verdad que vamos a poder conocer tu nueva sinfonía, que es El mundo es música, pero ya estás trabajando también en otra, que se llama Sinfonía por un Mundo Mejor. Explícanos la diferencia y cuál es tu compromiso con el mundo.
Eso fue curioso. Pues es verdad, porque este año tengo varias cosas relacionadas con el mundo. Pues mira, o sea, que ha surgido. Esto es que Juan Antonio, de Música Educa, pues me encargó componer una sinfonía titulada El mundo es música. Me pareció un reto precioso. Y era sobre todo porque es que muchas veces los compositores piensan en las orquestas sinfónicas grandes. La Orquesta Sinfónica de Berlín, la de Radio Nacional de España, la Nacional de aquí. Pero se olvidan de los músicos jóvenes. Entonces el proyecto era hacer una música pensando en las distintas músicas del mundo y pensando en que lo pudieran tocar los instrumentistas jóvenes. Niños desde los 12 años, 8, 14. Y ha sido muy bonito porque a lo mejor se me ocurría una melodía que quería hacerla y era complicada, y tenía que, en plan, Juanan, relájate, vamos a hacerla más sencilla, y pues tenía que adaptarla a ellos. Y ahora ya la están ensayando, me están pasando los primeros vídeos, está quedando muy curiosa.
Bueno, qué emoción, ¿no? Eso.
Sí, sí, sí. Y la estrenan ahora, el 17 de abril, y bueno, espero que la gente pueda venir a verlo, porque es muy bonito verles ensayar, niños de todas las edades. Y la otra es, surgió por una obertura por los derechos humanos que compuse, y que la estrenó Adriana Tanús en el Auditorio Nacional de Música. Y resulta que me animaron, bueno, todos, el público y gente que lo estuvimos hablando, ¡ay, podrías alargarla, la obertura! Y bueno, mira, no me pide alargarlo, lo que quiero es que voy a hacer varios movimientos relacionados con algo que nos motive a mejorar el mundo, entre todos. Y entonces así surgió la Sinfonía por un Mundo Mejor, en la cual el primer movimiento es la obertura por los derechos humanos, el segundo es un homenaje, que es un homenaje a todas las personas que ya no están con nosotros, o que incluso también que están con nosotros y que nos han ayudado a mejorar el mundo, que pueden ser desde Gandhi hasta nuestra abuela. Y lo que sí que hice, pues eso, hacer otros tres movimientos distintos. Otro relacionado con el desarrollo sostenible y la naturaleza, y luego uno final, que es el que pues terminará como animando a todos, que salga la gente del auditorio diciendo, bueno, si no puedo mejorar el mundo yo solo, por lo menos mejorar mi entorno. Y el estreno será el 26 de diciembre, de noviembre.
Yo de lo que no me he despistado es de la conciencia cultural que tiene la persona que está trasnochando aquí con nosotros, porque Juanan, ya te vamos a llamar,
claro,
de forma cariñosa, el componer para orquestas más pequeñas, eso lo que está fomentando es una educación de la música muy importante. Y claro, un compositor que vemos tan joven, que suponemos que ha tenido que llevar una trayectoria muy importante, pero muy sacrificada, ¿cómo está el panorama de los compositores jóvenes ahora mismo?
Mira, buena pregunta. Mira, una de las cosas que pasan es que la música clásica están utilizando frecuentemente mucha música compuesta ya de hace bastante tiempo. De hace 200 años, 300, 100, que está fenomenal. Pero no caemos en que hace 200 años se utilizaba la música de ese momento. Y entonces creo que es importante, yo creo que además es muy bonito. Yo cuando he hecho un concierto con el director, con la orquesta, la colaboración de los tres, es decir, director, intérprete, orquesta y compositor, es como una unión buenísima, un equipo buenísimo, en el que yo compongo algo, lo escribo, y luego el director dice, ¿y cómo quieres interpretar esto? Además a mí me gusta dar libertad. Entonces, pues eso igual. Mi música, pues yo dejo que cada uno haga una versión distinta. Y lo que me gusta es colaborar eso con las orquestas. Y desde aquí animo a los directores, intérpretes, orquestas a que empiecen a programar más música de compositores vivos. Que conozco a muchos muy buenos y que hay que animar, vamos, hay que potenciarles. Porque además son buenos, no porque por nada especial. Es porque es una pena que si no se les potencia van a tener que dejar de componer y no tendremos música dentro de 100 años.
Es que me da miedo que en el futuro nadie decida ser compositor.
Claro, a mí hace, ahora ya no, ahora ya veo que la gente pues me conocen o lo que sea, ya saben lo que hago, ¿no? Pero antes estaba acostumbrado, me decían compositor y me daban una palmadita en la espalda, como bueno, si es lo que te gusta.
¿En serio?
Sí, 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 de verdad. Entonces, pero es que es un poco, somos responsables todos. Nosotros también, el público, bueno, también, por supuesto, el público puede pedir lo que quiera, pero animo también a que el público pida, pues que si una ya han puesto 3 veces seguida la quinta de Beethoven, que me encanta, por ejemplo, que otra vez que pongan algo nuevo. Por ejemplo, una propuesta que se me ocurrió, que se llama El aperitivo.
¿Qué es esto del aperitivo?
No sé si, pues se me ocurrió porque uno de los problemas que tiene la música sinfónica, la programación, es que va muy lenta, parece un elefante. Es decir, programan ahora la música del 2018 o 19, y a veces hasta el 2020.
¿Dónde estaremos?
Claro, ¿dónde estaremos? Entonces, a mí me encanta ver un problema y buscar la solución. Pensé, si la programación ya está hecha de cualquier concierto, y ya está incluso hecho el papel para el próximo concierto que sea con la Nacional, ¿por qué no se hace una especie de aperitivo, nunca mejor dicho, de 5 minutos, un bomboncito musical, que será nada, pues para potenciar a un director nuevo, que tocará antes que la orquesta, a un intérprete nuevo que a lo mejor, o incluso es el tercer violín del cuarto atril que está ya un poco desmotivado y dice, pues voy a dar un paso adelante, a un compositor vivo, y la gente no sabrá qué van a interpretar, simplemente lo anuncian en ese momento. Y es pues eso, como un teloneo o como el bis de toda la vida.
Claro, ¿y ha calado eso o no?
Pues mira, resulta que en Los Ángeles, lo he contado, y están muy abiertos a hacerlo. O sea, es posible que lo hagan primero la Filarmónica de Los Ángeles que aquí en España.
Tienen que cambiar las cosas, que los compositores, claro, los directores lleven teloneros, es lo que se tiene que empezar a llevar, ¿no?
Claro, es sin nada, simplemente la oportunidad de dársela pues a alguien 5 minutitos, que no te va a fastidiar el programa, y al revés, siempre va a enriquecerlo.
De todas formas, qué lujazo tenerte aquí, porque habíamos dicho un montón de fechas, ¿no? ¿Tú les has contado cuántas?
Bueno, y esas que hemos dicho aquí.
Claro,
mañana es la primera.
Sí,
mañana martes 29.
Mañana es la que animo, sobre todo, bueno, primero porque es el concierto, que es para mañana, porque no sabemos dónde estaremos dentro de un mes, pero es que además es en el auditorio del Palacio de Cibeles, que es muy poco conocido aquí en Madrid, y es un sitio precioso. Yo ya lo he visto y me encanta. De hecho, empezarán a darlo más uso, seguramente.
No mientas que si sabes dónde vas a estar en mayo, por ejemplo. ¿En mayo
sí,
dónde vas a estar?
En Londres.
¡Anda! No,
vale,
claro,
sí,
ahora te acuerdas.
Vale.
Claro. ¿Y sí, qué vas a hacer allí?
Pues allí un concierto para violín y piano.
¿Qué de planes? Yo es que ya no sé qué preguntarle. No se me ocurre si... ¡Ah, mira! Esta es muy de preguntarle a los músicos, ¿no? ¿Cuál es la obra inacabada de Juan Antonio Simarro?
Es que ahora estoy haciendo varias a la vez.
¿Ves? Pues muchas inacabadas. ¿Te has dado cuenta, no?
No, antes de ayer mismo llegué, estaba con mis sobrinos tocando el piano, me pongo a tocar, y se me ocurrió una música nueva para guitarra y flauta. La iba tocando con ellos. ¿Os gusta? Pues sí, sí.
Pianista incombustible. Qué bien, qué lujo.
De verdad, sí. Juan Antonio Simarro, mañana, bueno, fuera nervios, ¿no? ¿Lo tienes todo preparado, todo controlado?
Soy muy tranquilo para los conciertos. Es que me gusta, me lo paso muy bien. Y además a mí en mis conciertos también animo a la gente a que, pues eso, se sientan que están... No es el público en un lado y el concertista en otro. Al revés, yo en los conciertos quiero que la gente se sienta como en casa. Me gusta explicar cómo he compuesto cada tema... Hago siempre una breve explicación. No me tiro 8 horas hablando, ¿no? Porque si no, lo toco. Pero me gusta que la gente se sienta como en casa.
¿Nos pilla cerca el Palacio de Cibeles? ¿Nos escapamos?
Sí, no, nos viene pillando cerquísima.
Aquí al lado.
Aquí al lado.
Nos viene pillando cerquísima, así que lo mismo mañana hacemos una escapada y disfrutamos de la música de Juan Antonio Simarro. Muchas gracias.
Muchas gracias a
vosotros. Buenas noches.
Gracias.